Radio Nacional Argentina presenta
Una historia para escuchar.
Así comienza Una historia para escuchar.
Un programa de relatos, personas y casos que la historia oficial silenció.
Con la conducción y producción de Pilar Pérez y José Luis Díaz. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Una historia para escuchar. Mi nombre es Pilar Pérez y mi compañero es José Luis Díaz.
Queremos saludar a todas, todes, toda nuestra audiencia que se suma semana a semana a través de las radios nacionales o escuchando en los momentos de tranquilidad los programas que quedan cargados en la web de Nacional Bariloche. También nos pueden seguir por Instagram buscando Una historia para escuchar. Saludamos a las FM que se van sumando, como la de Los Coihues.
Este programa es producido desde el proyecto Archivos y Narrativas de la Nor Patagonia, de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, e invita a todas y todos a colaborar con preguntas, relatos y temas que quieran saber o profundizar.
En esta entrega vamos a compartir relatos de presas y presos en la cárcel de Viedma en 1933.
Primero, tenemos que contar un poco qué sucedía en los años 30. La crisis económica internacional también impactaba en las economías de la Patagonia. La lana casi no se vendía, y cuando se vendía, era por debajo de los costos de su producción. El país vivía los efectos del primer golpe de Estado cívico-militar, y la desigualdad social se profundizaba. La cárcel era una expresión de esas desigualdades sociales, como quizás lo sigue siendo.
Por esto seleccionamos un par de historias para compartir con ustedes y conocer quiénes y por qué poblaban las cárceles de la Patagonia. Utilizamos un texto muy particular, el libro del periodista Rufino Marín. Hablan desde la cárcel los hijos del Martín Fierro. Material que contiene 16 entrevistas a presos y presas de la cárcel de Viedma en 1933. Vamos a conocerles.
Roberto Foster Rojas fue un temerario criminal feroz, despiadado. Nació en Santiago de Chile en 1890, hijo de padre alemán y madre chilena. El menor de 7 hermanos, todos agricultores. Según Rufino Marín, acusaba desde joven ser golpeador de niños, indócil, frío y cruel. En 1933 tenía procesos en Chubut, Neuquén, La Pampa y el mentado caso en Río Negro, por el cual fue a la cárcel, acusado de triple homicidio en Bariloche.
¿Tiene un tabaco, buen hombre?
Sí, lo sé.
Muchas gracias.
Le pasé el cigarrillo y lo enciende con parsimonia.
En 1917 decidí conocer Argentina. Me vine a pie por el paso de Lonquimay. Era verano, la travesía fue buena. Eché 15 días. Un matrimonio chileno muy viejo me atendió muy bien. Hasta tortitas y churrasco me hicieron para el cruce. Me enseñaron la huella de Lonquimay a Colihue. En plena cordillera vi un ranchito y me fui para él. Era un destacamento de policías argentinos. No me querían dejar pasar. Pero tanto decir y decir, accedieron. Entonces llegué a Zapala. Fue para el mediodía, me dieron de comer en un rancho y también trabajo. Así me hice a la tropa. Al principio no sabía guiar porque eran carros con tres yuntas de bueyes y había que sentarse en el pertiquero, pero aprendí pronto. Trabajé 7 meses, ganaba 50 pesos. Al llegar el invierno paró la tropa y quedé sin trabajo. Entonces me fui a Jacobacci. Estaban construyendo la línea. Trabajé como terraplenero hasta 1924. Después me fui a Bariloche. Allí paré en la fonda de Villarrica y tuve un incidente con la policía por defender a un antiguo compañero. Me trencé tontamente con los de uniforme. Me procesaron por desacato y me trajeron a Viedma. Esa fue mi primer prisión. Era una injusticia. Ofrecí la defensa a un abogado de Patagones, pero quería 150 pesos adelantados. Como no los tenía, no me defendió. Pasaron 3 años. Recién entonces el fiscal me pidió 6. Pero el asunto era tan claro que el propio juez tuvo que absolverme. Me fui al kilómetro 1120 y otra vez trabajé en las chacras. Trabajé 8 meses. Un día me largué, estaba cansado. Al llegar a un boliche del kilómetro 1056, entré a comprar galletas. Debió asustarse el bolichero, pues llamó a un milico viejo y me hizo prender. Me trajeron otra vez a la cárcel de Viedma. Entonces ocupé la celda número 7. Después de 5 días me dijeron, Fokte Rojas, con todo. Esa fue la segunda vez que estuve preso.
¿Y luego?
Regresé otra vez al kilómetro 1120 para trabajar de nuevo en las chacras.
¿No sabían de su detención?
Sí, la sabían, pero me dijeron, no se aflija, la policía es siempre así. Aquí en el Río Negro estamos acostumbrados. Lo mejor es llevar siempre un 10 para dárselo al milico. Una tarde me noticiaron, en Bariloche se hacen caminos y lo pagan al metro. Me fui, trabajaba a pala. Yo tenía mucha práctica de cuando fui terraplenero. Me ahorraba libres hasta 300 pesos al mes. Estuve como 4. Yo tenía más de 1000 pesos. Me compré ropa y un buen revólver.
¿Para qué el revólver?
Siempre es bueno tener un amigo por si lo quieren atropellar. En el campo no hay cristiano que no tenga arma. Entonces me fui a Trocha Angosta, una mina de carbón. Decían las lenguas que ganaban hasta 18 pesos diarios. Llegué el 2 de mayo. Al día siguiente me tomaron preso y me trajeron aquí. Me dieron la celda número 3.
Pero, ¿qué hizo en Trocha Angosta?
Nada, yo no he hecho nada. Parece que asesinaron a una familia, no sé.
Pero Román, Nicolás Román, lo acusa a usted de haber sido los dos.
Pero no lo conozco.
Y en su proceso constan pruebas abrumadoras.
No sé.
Fokte Rojas es el responsable de los crímenes sobre la familia de Guala en Puerto Moreno, Bariloche. Allí asesinó a un hombre, a una mujer que pedía socorro y a un niño. Y secuestró a una nena. Esta nena logró fugarse y gracias a ella fue identificado y encarcelado, aunque él lo negara.
No te asustes ni me hundas, no he venido para vengarme. Si mañana justamente ya me voy para no volver, he venido a despedirme y el gustazo quiero darme de mirarme frente a frente y en tus ojos campanearme silencioso largamente como me miraba ayer. He venido para que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato no se ven, para acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi vieja era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. Una noche en la huesuda me vistió el alma de duelo, mi querida madrecita se me fue a vivir con Dios, y en mis sueños parecía que mi vieja desde el cielo me batía que eras buena, que confiara siempre en vos. Pero me jugaste sucio y sediento de venganza, mi cuchillo aquella noche se escurrió hasta un corazón, y más tarde la sereno, muerta mi única esperanza. Unas lágrimas rebeldes las sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sombra gallona y una tarde me largaron pa' mi bien o pa' mi mal. Fui vagando por las calles y rodé como una bola pa' comer un plato de sopa cuantas veces hice cola. Las auroras me encontraron atorrando en un umbral. Hoy ya no me queda nada, ni un cariño, estoy tan pobre. Solamente vine a verte para dejarme mi perdón. Te lo juro, estoy contento que la dicha no se sobre. Voy al campo a laburarla, juntaré unos cuantos cobres pa' que no me falten flores cuando esté dentro el cajón.
Acabamos de escuchar La Gallola, de Carlos Gardel.
¿Qué sabemos de las cárceles de ese periodo? Consultamos para ello al historiador Fernando Casullo.
Soy Fernando Miguel Casullo, soy docente de Historia Social por la Universidad Nacional de Río Negro y de Historia Económica por la Universidad Nacional del Comahue, y en el caso de la Universidad Nacional de Río Negro también dirijo la licenciatura en Criminología y Ciencia Forense, y en general siempre he estado vinculado a temas sobre el estudio del Estado, sea en sus agencias de seguridad o, digamos, más particularmente en su administración de justicia y los espacios carcelarios también, los sistemas penitenciarios, penales y penitenciarios. O hoy también trabajo un poco esto del diseño de esas agencias por parte de intelectuales, ¿no? Intelectuales que pensaron la administración del Estado, la conformación del Estado, digamos, finalmente en los años del roquismo. Trabajo en el marco de la carrera y un laboratorio que tenemos de investigación, el Laboratorio de Sistema Penal y Derechos Humanos, y dirijo un proyecto que también recupera la cuestión de las encuestas de victimización, y formo parte de otro que estudia las agencias policiales.
¿Cómo eran las cárceles de los territorios nacionales?
Sobre la situación de las cárceles en los territorios nacionales, yo trabajé mucho al inicio de mis años de investigación en la cárcel regional del sur, hoy la U9, y siempre, digamos, pude ver a la misma como una suerte de híbrido y de, digamos, zona más incógnita respecto de lo que fue, por ejemplo, la Penitenciaría Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, una cárcel modelo, reformadora, digamos, siguiendo las líneas del panóptico y de todo el utilitarismo ventamiano, o la cárcel de Ushuaia, el presidio de Ushuaia, y su carácter de la Siberia argentina, como la Australia argentina, como la señaló en su momento la historia de Lila Caimari.
El penal de Ushuaia era la cárcel más austral del mundo. Allí enviaban presos que se convirtieron en casos emblemáticos por diferentes razones. Entre ellos, podemos mencionar a criminales despiadados, como el petiso Orejudo, pero también a defensores de ideales, como Simón Radovisky. Sin embargo, en los años 30, en el norte de la Patagonia, las cárceles no tenían ni tanta fama ni tantos recursos. ¿Cómo eran?
En el caso de la U9, en la que a mí me tocó trabajar, veíamos una muy fuerte, digamos, desidia material y una cierta indefinición en su, digamos, línea ideológica, digamos, no veíamos claramente el despliegue de la criminología positivista, si bien hay algunos elementos, un gabinete, digamos, de antropometría y demás. Más bien lo que vemos es una cárcel hecha un poco en el marco de un crecimiento muy explosivo del territorio nacional de Neuquén y de su asentamiento primigenio, ¿no? Sin perjuicio de lo cual, hacia los 30, esto es interesante por las fuentes que hoy pueden estar revisando, digamos, otros proyectos de investigación, nosotros vemos que hay una transformación. Ya hacia finales de la cárcel, en realidad, se fundó primero en Chosmalal, que es donde fue el primer territorio nacional, la primera capital del territorio nacional de Neuquén, y después fue trasladado, como fue trasladada toda la capital en 1904, comienza, digamos, su construcción y recién es el año 11, se finaliza y, bueno, tiene como toda una etapa de precariedad, no tiene cerco perimetral, hay un montón de escapes, recordemos la fuga en el 16 que termina con la matanza de Sainuco. Y nosotros lo que veíamos que en el 30, trabajando las fuentes, se consolida mucho la idea de la fábrica, la cárcel-fábrica, decíamos, ¿no? Esto de, bueno, aparece mucho más claro la cuestión de los oficios, la aparición de la fábrica de baldosas, y en general, bueno, se concreta el cerco perimetral y demás, y esto marca un poco otra etapa, ¿no? Y nosotros también marcamos una tercera etapa, que es durante los años del peronismo, donde aparecen muy claramente todas las reformas, sobre todo en el terreno de lo simbólico, que vemos con Roberto Pettinato a nivel nacional, y la aparición, por ejemplo, de distintos nombres para los torneos de los internos y demás, ¿no? Digamos, de alguna festividad religiosa a alguna cosa más peronista, ¿no? De, no sé, Virgen de la Natividad a torneo 4 de junio y demás.
¿Qué función cumplían las cárceles y quiénes las poblaban?
Sobre el funcionamiento de las cárceles, bueno, en principio yo creo que tiene que estar un poco en consonancia con la periodización que hacíamos recién, ¿no? Pero bueno, particularmente en el primer periodo, periodo que llamamos de la cárcel miseria en otras investigaciones, ¿no? Del 4 más o menos hasta el inicio de los 30, vemos que la cárcel está muy en consonancia con un proceso de conformación de una sociedad fuertemente masculina, de jornaleros, con un peso muy importante de migrantes, ¿no? Y que un poco se asocia hasta la cárcel asociada a cierto disciplinamiento de los sectores populares, ¿no? De lo que fue la llegada de la economía de corte agroexportadora a la Patagonia y a la Patagonia Norte, ¿sí? A diferencia, insisto, del caso de Ushuaia, donde vemos más bien una persecución más sistemática de opositores, ¿no? De una especie de presidio para alojar a delincuentes terribles. Acá lo que tiende a suceder es lo que ya ha trabajado, digamos, bastante la historiografía sobre el castigo, que es espacios de alojamiento, ¿no? De sectores populares en contexto del funcionamiento de las sociedades fuertemente, digamos, dinámicas y masculinizadas, ¿no? Del principio del siglo XIX en la Patagonia Norte.
Según los periodos que marca Casullo, en los años 30 estamos en una cárcel que transita entre el disciplinamiento a los sectores marginales hacia una cárcel en función de presos políticos y de persecución de disidencias, aunque fundamentalmente políticas. Por esto, después del corte musical, queremos indagar en dos historias que se alejan de los bandoleros y criminales como Foster. ¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabés algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Formá parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp.
Escribiendo al +549 2944 537309.
O a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
Estos torpes barrotes, tú del miedo, yo darme barrotes cubre el miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos.
Escuchamos Estamos prisioneros, carceleros, de Horacio Guaraní.
En esta cárcel había también mujeres. Rufino Marín nos cuenta la historia de Manuela Rosa, a quien llama una india cordillerana. Nacida en Loncovaca, en la zona cordillerana de Neuquén, Manuela tiene por entonces 5 hijos. Una mujer independiente que se manejaba con el padre de sus hijos bolsillo aparte. Ella mantenía su capital y administraba su dinero, ya que no sabía si al regreso de la zafra él volvería con dinero o no. Pero en 1933 Manuela está presa por haber robado un potrillo para comer.
El bolichero me quitó todo por la cuenta.
En estas 8 palabras está definido el armazón de todo un proceso social. Manuela Rosa no sabe, sin duda, de ese proceso. No lo intuye siquiera, pero existe, se ve, se palpa. Ella misma es la prueba irrecusable.
Yo tenía 20 cabras, 12 yeguas, unas 80 ovejas, también tenía un real, 2 perros, 30 caballos y 300 gallinas. Cuando la cuenta se hizo de un año, se lo dieron todo al bolichero. Bueno, mijito, quietito. Me dejaron el real y los perros. Fue el juez. Y también la milicada.
¿Pero usted no le pagaba nunca el bolichero?
Alguna vez sí, pero el bolichero me decía: no tenés apuro, Manuela. No tenés apuro, no tenés por qué pagar hoy, no importa. Algún día lo podrás pagar. Una vez me dijo el milico: Manuela, el juez te llama mañana. Y fui. ¿Sí? Tuve que hacer 18 leguas, me acuerdo. Y el juez me preguntó: ¿está grande tu cuenta con el boliche, Manuela? Como para un año tendrá. Bueno, andate nomás. Después la milicada se me llevó todo, menos el real y los perros. Fue por la cuenta nomás.
¿Y cómo está presa? ¿Por qué? La celadora aclara.
Esta mujer se quedó sin nada. El bolichero tragó embargo y le quitaron todo. Primero robaba para comer todos los días. Después se cansó. Entonces pensó la cárcel como solución. La celda tiene techo, en el penal hay comida. Hasta el hijo de pecho le dejaron traer. Está contenta. Solo se pone a temblar cuando le dice que va a salir pronto.
¿Y los otros chicos, Rosa?
Des para más, señor.
Bueno, pero ¿cómo fue eso de la cuenta?
Alguna macana, señor. Yo no sé. El bolichero era bueno. Yo mandaba a mi Celestino.
¿Quién es Celestino?
¿Mi hijo mayor? Traete un kilo de yerba, le decía, y se me venía con 5. Y me decía, mamá, lo que pasa que me dijo el bolichero que mejor que llevara 5.
La celadora interviene para explicar.
Es costumbre inveterada en los bolicheros hacer llevar mucha mercadería a los que tienen haciendas que respalden la cuenta. En el fiado ellos cargan la mano. Pasan los meses, la gente no paga, la cuenta crece. Un día, cuando calculan que deben hacerlo, se presentan al juez de paz. Los demandan por cobro de pesos. Ya se efectuó el traspaso de las haciendas a su nombre. En estas operaciones se ganan miles de pesos y se realizan todos los días. Así se les despoja a esta gente. Los indios son carne de cañón de estos ejemplos.
¿Qué hizo Rosa después que la cuenta le comió la hacienda?
Robaba gallinas, señor. ¿Qué chiquitito? Unas cuantas nomás para comer.
¿Y usted las robaba? ¿No era su marido?
No, mi marido no era. Se ha ido a buscar trabajo a la pampa.
¿Y cómo las robaba?
Con serrucho, señor. Con serrucho.
Cuente, cuente.
Era para comer, señor.
Ya sé. Cuénteme. Del confuso relato de Manuela Rosa, quebrado, indeciso, humilde, arrancado frase a frase como pirograbándolas, he sacado en limpio lo siguiente. Hecha la oración, la india y su hijito mayor se adentraban en las casas vecinas. La gallina es un animal que se recoge temprano, por lo general en los árboles, buscando la protección de las ramas, a la nieve y a las escarchas. Manuela Rosa y su hijito, con ojos de lince, oteaban los árboles, las olían, para emplear su propio término. Entonces, con una sierra para madera pequeña, engrasada a los efectos de evitar el ruido, cortaban la rama. Y este aquí, que madre e hijo, cargando cada uno con un extremo, caminaban, como un tigre y su cachorra, rumbo a la casa donde más tarde habría una fiesta alrededor de la lumbre. ¿Y por robar gallina la trajeron?
No, señor. Porque quise nomás. Bueno, mijito. Quietito.
¿Le gusta estar presa entonces?
Siempre hay comida, señor. Hay una cobija, hay puerta. Desparramé los chicos, señor. Uno se lo di a la curandera. Otro se lo di a un compadre mío. A Fernando se lo di a una hermana mía. Jacinto se fue al Real con los Toncorá. Y cuando me quedé sola con este, entonces me fui. Me fui a lo del bolichero ahí y le carné un potrillo. Cuando era más o menos ahí para el mediodía.
¿Y la vieron? Claro.
Sí, para eso lo hice, señor, ¿no entiende? El bolichero se enojó, y llamó un milico. ¿Alguna vez te iban a poner la orquesta? Me dijo. Y yo me reía, dice, que sonso el milico alguna vez.
Tan poco tenía esta mujer ya por perder, que encontraba en la cárcel un refugio. Pero así y todo, Manuela se sacó las ganas de carnearle el potrillo en la cara al bolichero que con su socio, el juez de paz, la habían dejado en la total miseria, y lograr así refugio en Viedma.
Hay en la noche un grito hoy se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una
mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
Acabamos de escuchar Dignificada, de Lila Downs.
Celedonio Cofré es otro más de los casos de chilenos presos en la cárcel de Viedma. Es soltero y de 39 años. Está acusado de asesinar a dos compañeros de trabajo, hecho que no recuerda. Celedonio era zapatero de profesión, hombre educado que pasó por diversas actividades de trabajo refinado.
Ahí está la cosa. Pero sí no recuerdo nada. Yo comí con tres compañeros. Yo maté a dos de ellos. Yo seguí comiendo luego de darles muerte. Eso es lo terrible en mi caso. Será así como dicen, pero no recuerdo nada. Absolutamente nada. Y esto es lo que a mí me tortura. Porque si yo di muerte a dos semejantes y no me acuerdo, es que estuve loco. Por lo menos en ese entonces. Y si estuve loco, es posible que ahora esté también loco. Pero estar loco es estar muerto. Y yo no estoy muerto, ¿eh? Porque no quiero estar... No quiero morirme yo. No. ¿Me ha entendido? Me he explicado, ¿no? No he sido confuso, Yo una vez he leído que la conciencia es un eco, ya no es una voz. Eso estaba en un libro. Pero eso es mentira. A mí me ocurre muchas veces que oigo dentro mío una voz.
¿Una voz?
Sí, sí, señor. Una voz, como usted lo oye. Esa voz... ¿Qué otra cosa va a hacer que la conciencia, eh? Pero sucede que esa voz nunca me ha dicho nada del crimen. A ver, ¿será posible que la conciencia lo ignore? también estará loca la conciencia. Entonces, yo estaría perdido. Estaría rematadamente loco. Pero si yo estuviera loco, no podría estar cuerdo. Y yo estoy cuerdo. Lo único que tengo es que soy específico. Entonces que me curen. Tengo derecho. ¿Loco o cuerdo? Cuerdo o loco, si es que estoy enfermo, que me curen. Hasta los perros se los cura cuando están enfermos. Y yo no soy un perro, soy un hombre. Como soy soltero, un día me apresté a viajar. Me embarqué ahí en el vapor Chile, que hace la carrera entre Valparaíso y el Canal de Panamá. Hice dos viajes. Era segundo encargado del salón. Ah, me desilusioné. Aquello no era lo que yo había pensado. Para viajar hay que tener plata. Los viajes de pobre son como las vidas de pobre, sin color, a fuerza de tener uno solo. Actué en el socialismo. Pensé que la política quizás me diera ese gran deseo de elevarme que yo tenía. Pronuncié discursos y me aplaudían. Creo que sé decir las cosas bien, tengo una buena voz. Pero me comenzaron a tomar ojeriza los carabineros y tuve que amainar. Oh, ha sido una lástima. Yo quería ser diputado. ¿Un sueño vano? Mire, hubiera hecho tantas cosas. Y ya ve usted, en lugar de estar en el Parlamento, estoy acá, en la cárcel. En esta cárcel destinada en teoría a ser la ratonera de los más temibles bandoleros del sur. Ay, ay, ay. Mi infancia ha sido triste. ¿Acaso que no he tenido infancia? Los chicos pobres ya nacen viejos. Eso es lo que nos regala la vida. Después dicen que somos así y de la otra manera. Y los chicos que no han tenido juguetes tienen que ser necesariamente anarquistas.
En Celedonio sentimos esa realidad de oportunidades escasas y esquivas para los chicos pobres, esos que en sus palabras nacen viejos. Antiguo militante del socialismo, Celedonio enfrenta una enfermedad que lo está llevando a la locura y también está preso en la cárcel de Viedma.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir.
Así sonaba la Delio Valdés, con su tema Inocente.
Finalmente, nos gustaría compartir las reflexiones del periodista Rufino Marín, escritor del diario Crónica, que dejó Buenos Aires para internarse en zonas marginales de la patria. Desde allí, Marín contaba que...
¿Para qué estudiar las necesidades de los territorios federales? Ellos no envían a las cámaras diputados ni senadores. Como no hay intereses políticos que cuidar, se los olvida. No importa que existan territorios que doblen en población y cuadriplican en comercio, industria, riqueza a alguna provincia de vida precaria que vive de prestado. No importa.
Esos territorios nacionales estaban poblados por algunos personajes que caracterizan la sociedad de la época. Marín, periodista de investigación, los identifica con toda claridad.
Hablemos un poco de los personajes: indios, bolicheros, bandidos, jueces de paz, policías, colonos. Tales las principales figuras de la Patagonia, los que mueven los hilos de sus propias vidas en ocasiones dramáticas, a veces peligrosas, ricas en vetas temperamentales casi siempre. El elemento indio, acorralado en el último reducto de los contrafuertes cordilleranos, patrimonio exclusivo de bandoleros y guanacos, mezclados confusamente argentinos y araucanos de Chile, pastores de cabra y de ovejas, mansos ya en los estertores de la raza que termina, semi-civilizados a fuerza de haber pasado generaciones en contacto con los blancos. Su vida es chata, gris, cansina. Cuidan sus cabras, sus yeguadas, sus ovejas, apacentándolas en las laderas de las montañas y en los valles plenos de ricos pastos. Sedentarios ya al contacto con los conquistadores, los indios se incorporan a la civilización sin abandonar su primitiva psicología. Su desaparición es simplemente literaria. Las familias no bajan nunca de los 10 hijos, casi sin excepción. El indio acepta ya una nueva vida, desde el nombre europeizado, asentado en los juzgados de paz, reconociendo a sus hijos, hasta el servicio militar que cumple con orgullo, bajo los ojos asombrados de sus mayores. El indio es, en la gran vastedad patagónica, un elemento ponderable para los trabajos rurales. Luego, el bolichero gringo, turco en alto porcentaje, siempre en atisbo a la ocasión, que habrá de proporcionarle las haciendas y los reales de los habitantes, nómades o sedentarios, fiando solo a estos con el respaldar del traspaso de ovejas y cabras y yeguas y caballos, gambeteando a la balanza con medidas arbitrarias y pesos absurdos, amigo del juez de paz y de la policía.
La desaparición de los indios es, decía, simplemente literaria. Han cambiado, obligados por este nuevo orden social que se impuso por la violencia, aunque también son los principales trabajadores de la Patagonia. En cambio, los bolicheros se enriquecen con el fiado y de la mano de sus amigos los jueces de paz.
El bandidaje clásico parece haber refugiado allí, en la vastedad imponente de esas sábanas verdes salpicadas a trechos por la nieve tenaz y blanda, en la que el neneo ha de ser, en la tormenta y en la noche, asilo cordial para el que lo solicite. Las distancias largas, los caminos escasos y malos, la población precaria, todo ello hace que el bandolerismo siente en la Patagonia sus reales, se pierde en su inmensidad, se burle de la policía y sea, a la postre, muralla de piedra que no todos se atreven a escalar. Si los jueces de paz fuesen honestos e inteligentes, nos han repetido como una canción de cuna a los vecinos de la Patagonia, se podría perdonar el desamor de los gobernantes, ya que la función práctica y útil de aquellos supliría las generalizaciones de estos, todos ellos llegados de otras partes, sin arraigo en la población y con un desconocimiento absoluto de sus necesidades, de sus angustias, de sus privaciones y de sus esperanzas. Entra también en el marco de nuestra objetivación como personaje primario la policía. Escasos de número, nunca bien montados y con equipos precarios, han de hacer frente al bandolerismo que les lleva un 50% de ganancia en los pertrechos o en cabalgaduras, sea en conocimiento de la topografía. Más que al bandolerismo ocasional y esporádico, los pobladores de los territorios temen a la actuación policial, a los sumarios fraguados, a los abusos de autoridad, a los desmanes que a diario cometen sus representantes de toda jerarquía, amparados en las fallas de nuestra ley de procedimiento criminal, en las dilatadas extensiones de los territorios y en la benevolencia, a veces incalificable, de las autoridades administrativas y de la propia justicia. Esta es, dicha en síntesis, la amarga verdad de lo que día a día ocurre en las fronteras australes y norteñas de nuestra patria.
Policías y jueces de paz. ¿Cuál de los dos es más peligroso? Esto escuchó reiteradas veces de los pobladores Rufino Marín. Sin embargo, en la cárcel solo encontramos criminales, indios, chilenos y mujeres. Ningún bolichero y ningún funcionario.
¿Conocías esta historia?
¿Tenés alguna historia para escuchar?
¿Sabes algún relato silenciado que consideres necesario compartir?
Forma parte del programa y ponete en contacto a través de nuestro WhatsApp.
Escribiendo al +549 2944 537309.
O a nuestro email unahistoriaparaescuchar@gmail.com.
Comunicate y hagamos historia.
C-A-T-R-I-E-L, ah. six, trend, 20. Wa-ba-ba-ba-ba-da. Momento crucial, nada normal, donde un pensamiento es más letal que cualquier arte marcial. Siento, construyo día a día este mural con un grano de pena y otro de cal. Odio las paredes, no las puedo traspasar, no me puedo calmar ni regalándole mi cuerpo al mar. No puedo ni pensar en escaparme porque los monstruos van a devorarme. No arme un plan para rescatarme. Cuando sea realmente libre no lo seré sobre mis carnes. Broda, tengo kilos de oscuridad encima. Cuando suelto rimas armo un clima que lastima. Tengo angustia tanto en la garganta que mi corazón no aguanta. Ya no canta, solo rap como mantra. A presión me convertí en un soldado de Esparta. Mi visión fue que un día nublado llegue la carta de mi muerte, suerte inerte. No se alerte, después de todo, todo lo negro es mi fuerte. Como con cualquier droga muero de forma lenta. Dependo de ella porque ella de mí se alimenta. Esta mierda me quema, afecta mis pensamientos. La meto adentro de un tema cual bicho en frasco de vidrio. La conservo viva, la observo y veo el problema. Disfruto el martirio, pa' la gente es un delirio. Wow, 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 wow.
Y así sonaba La Prisión, de Catriel.
Saludamos a nuestras audiencias de Radio Nacional Bariloche, Radio Nacional El Bolsón, Radio Nacional Esquel y FM Los Coihues, y a todos aquellos que se suman en sus tiempos de ocio para compartir una historia para escuchar.
Agradecemos en este programa la colaboración de Fernando Casullo, Lucrecia Alzueta, Marcos Garrido,
Bárbara Marigo,
Javier Cataño, Alberto Farías y a nuestro queridísimo operador Mario Guzmán.
En esta séptima entrega trabajamos con el libro Hablan desde la cárcel los hijos del Martín Fierro, escrito y publicado por Rufino Marín en 1933.
Soy corazón de oro negro que estira.